contamos, vamos a charlar con el ministro de Ambiente sobre los primeros dos años de esta nueva cartera. Adrián Peña, buen día.
Buen día, bueno, mucho gusto. ¿Estás? Un placer por compartir este rato.
Gracias. Bueno,
todavía no llevamos dos años.
Sí,
¿no?
Ya sé, iba a decir eso justamente, porque el otro día...
No, me juegan en contra los días.
Te escuchaba en el velódromo, igual estás con el contador de días, con el presidente, porque te vi en el velódromo el otro día, ibas 650 y algo.
Y dos. Bueno, con una diferencia, el presidente cuenta los días que faltan, y yo cuento los días que llevo.
Perfecto. Desde que se creó este Ministerio de Ambiente, por la Ley de Urgente Consideración, ahora vamos a desarrollar algunos temas, obviamente, residuos es uno de esos, agua, ¿no?, saneamiento... En un minuto, son casi dos años, dos logros que vos puedas decir de este Ministerio de Ambiente, de esta nueva cartera que han tenido.
Bien, el primer, uno muy importante, yo creo que avanzamos significativamente, es en incorporar la dimensión ambiental en los temas productivos. Creo que ahí ha habido un cambio muy importante en este año y medio, donde está incorporado en la matriz de decisiones de todo lo que tiene que ver con el sector productivo, incorporar la dimensión ambiental como una cuestión clave para adelante. Yo creo que ahí ha habido un salto bien importante, cualitativo, y luego creo que un tema en el que tendremos, hay dos o tres temas en los que tenemos resultados en este periodo, digamos. Uno es el que tiene que ver con la gestión de residuos, en las que hay múltiples decisiones que van a impactar de manera positiva, creo que ese es un capítulo importante, y dos decisiones fundamentales que son las del saneamiento y la del agua, ¿no? Y todo eso se va a concretar en este periodo, y considerando que el Ministerio de Ambiente es un ministerio de mediano y largo plazo, son cosas ya, digamos, en términos relativos.
Bien, ahora vamos a desarrollar eso. Hablemos brevemente de la cantidad de funcionarios.
Dejando de lado una cuestión que no es menor y que lleva mucho tiempo, que es el armado del ministerio, ¿no? El armado de la estructura, de la organización, de las nuevas direcciones, de ordenar todo eso, que esto se comience a ver como una única cosa y no como compartimentos estancos que vienen de diferentes lugares, de diferentes ámbitos. O sea, construir el ministerio también desde el punto de vista administrativo es una tarea muy tediosa que lleva mucho tiempo, mucha energía. Bueno, digo que eso está pronto. Ahora el próximo año nos podremos mudar definitivamente. Bueno, queda armado el ministerio, digamos, de ese lado. Eso nos ha llevado mucho tiempo y mucha energía, no cuenta, digamos, en los logros, pero es algo...
Pero hablo del arranque. Recordábamos con José, a propósito del director de Medio Ambiente pasado, el problema que tenía con los funcionarios, ¿no?
Sí, porque nos planteaba que los sueldos en el sector público, en el sector privado, eran mucho más altos que lo que podía ofrecer el sector público.
Sí, claro, eso sigue pasando. A ver, el ministerio tiene un 80% aproximadamente de personas con fuerte o con mucha y buena formación técnica. Es un ministerio básicamente técnico. Eso lleva a que las capacidades son bien importantes. Hay gente no solo con su rango universitario, con su carrera terciaria, sino gente con posgrado, con máster, gente que es grado 5 en la universidad y trabaja con nosotros en el ministerio, ¿no? Y indudablemente, los sueldos, los salarios que podemos pagar de la administración pública no condicen con lo que puede ganar cualquiera de estos profesionales en el ámbito privado. De hecho, permanentemente estamos perdiendo capacidades y permanentemente hay personas que eligen ir a la actividad privada donde ganan dos o tres veces más fácilmente, ¿no? Entonces, ahí hay todo un desafío.
¿Hay resignación o alguna posible solución?
Bueno, hay que seguir trabajando, hay que explicar mucho más esto del componente técnico de los funcionarios del ministerio. Hay allí, en el periodo pasado, en la rendición de cuentas pasada, conseguimos una partida que estamos a punto de implementar relativa a compensaciones, que tiene que ver precisamente con el rol y con la función que cumplen determinados funcionarios. En la actual rendición de cuentas estamos peleando todavía, no está cerrado la negociación en materia de ambiente. Hemos obtenido gran parte de las cosas que solicitamos, pero no todo, o sea que no estamos totalmente satisfechos todavía, y gran parte de lo que estamos solicitando tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo fortalecemos las capacidades y cómo podemos reconocer a esas personas que son imprescindibles para la organización, en definitiva para el Estado, ¿no? Porque allí está la salvaguarda del Estado en cuanto al control.
¿Algún ejemplo de algún técnico, algún área que se puede perder?
Bueno, en alta complejidad, que es un área con apenas 6 técnicos, donde están los proyectos se clasifican A, B o C, de acuerdo a su complejidad o su impacto en el ambiente, y hay una cuarta categoría que es alta complejidad. Allí está el proyecto
UPM2,
Ferrocarril Central, la extensión del puerto, la planta de Quemira, ingresará seguramente la ampliación del canal del puerto de Montevideo, la profundización, el dragado del canal, etcétera. Bueno, ahí cualquiera de esos profesionales que perdemos, perdimos a una el año pasado, que se fue la actividad privada, bueno, significa perder mucho a la hora de poder controlar esos emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas áreas en lo que esto está pasando. A veces, a ver, la DINAGUA tiene la gestión de todos los recursos subterráneos y superficiales de agua en el país, ¿no? Hasta hace poco teníamos una geóloga, ¿no? Jimena se llama, es la única geóloga a cargo de agua subterránea en el Uruguay, ¿no? Lo venimos haciendo, venimos allí, cualquiera que quiera hacer una perforación debe pedir su solicitud, sí, sí, a la DINAGUA, pero ojo, se estima que hay 100.000 perforaciones en el Uruguay, solo 3.000 registradas, ¿no? Así como lo escuchan, quiere decir que hay que avanzar muchísimo en ordenar todo eso. Para ordenar todo eso necesitamos mucho más profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, también es cierto que acá hay gente con mucha vocación de servicio y con mucha vocación por la temática ambiental y por la tarea que realizan, y que eso permite que mucha gente se quede en su posición y se mantenga trabajando en el Estado. Pero claramente allí hay un desafío hacia adelante, ¿no? Y hay que seguir ordenando todo esto. Nosotros tenemos algo así como 150 contratos, para hablar en números redondos, que son contratos con organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, prácticamente toda la Dirección Nacional de Cambio Climático, que es Dirección Nacional desde el 1 de enero del 2020, está financiada a través de contratos con el PNUD, con el PNUMA, con el BID, ¿no? Básicamente con PNUD en ese caso. Hay 34 personas, solo una persona es de línea, que es la directora. Lo demás son todos contratos de este tipo. Entonces creo que tenemos que parte del asunto es ir avanzando en esto. Hay allí un gran desafío, por ejemplo.
Si te caen los contratos, se te cae la Dirección de Cambio Climático.
Sí,
a vos nada más.
Sí, por ejemplo. Pero, hay un desafío de ir pasando todo eso a la estructura. Puede darse que en una misma oficina trabaje un funcionario, que es empleado público, ¿no? Y cobra un sueldo X. Luego viene en la misma tarea un funcionario contratado por el BID, que como es un contrato privado entre ese funcionario y el BID, por ahí cobra más porque no tiene las ventajas que tiene un empleado público, pero su salario es mayor. Luego puede haber un pase en comisión, que es una herramienta que nos dio la ley de urgencia para atraer funcionarios de otras reparticiones del Estado, que por ahí gana un sueldo que puede ser superior, que puede ser inferior, y que por ahí tiene una compensación que le llevó a decidir venir del organismo en el que estaba, el Ministerio de Ambiente. Y todos hacen la misma tarea y tienen esa diferencia salarial en la misma oficina, ¿no? Entonces creo que todas esas son las cosas que estamos tratando de ordenar. En estas horas estamos trabajando en una escala de orden interno que se financia con estos recursos que conseguimos el año pasado, que le da cierta racionalidad a todo esto, ¿no? Que nos parece clave. Lo venimos trabajando con el equipo del Ministerio a nivel de las gerencias y también con el sindicato, ¿no?
Igual no exagerado el problema de carrera administrativa de los funcionarios del Estado.
Ese es un gran tema.
Lo hablaremos con Conrado Ramos en un momento, sí, nuevamente, como lo hablamos el año pasado, pero ahí tenés un problema que es parejo.
Yo acá respaldamos 100% a Conrado en el diseño de la carrera administrativa. Es una lástima que no haya podido ser incluida en esta rendición, pero bueno, se ha asumido un compromiso público de trabajarlo en el próximo año. Pero es clave, ¿no?
Vamos con algunos de los temas, ¿no? Plástico de un solo uso, que es un tema que lleva desde 2004 con ley, por ejemplo, ¿no?
Sí, con 2004 con ley, 2017 con el decreto que establece la responsabilidad extendida del generador, que son las empresas que de una manera vierten los plásticos al mercado, que los tienen que recuperar. En 2019 se aprobó la ley integral de residuos y viene funcionando desde hace tiempo un fideicomiso en la Cámara de Industrias para buscar este retorno del plástico. ¿Qué cumplimientos hay de estas normas que se establecieron hasta ahora?
A ver, estamos en una nueva etapa. El cumplimiento es muy bajo. La recuperación de envases, hablando de envases específicamente y del plan de la Cámara de Industria del año 2007, la recuperación es del entorno del 4%, ¿no? Es la recuperación formal, porque hay mucho que se da en el mercado informal, pero la contabilización formal nos da una recuperación de apenas 4%, ¿no? Que es una tasa excesivamente baja, por lo cual podemos decir que este plan fracasó, ¿no? Después de muchos años de implementación. A ver, no quiero...
Lo que pasa es que era un plan esperando, lo hablábamos con Amarillo, subsecretario de tu cartera, ¿no? Que era un plan que esperaba la voluntad empresarial, nada más, o por la buena voluntad empresarial, responsabilidad social, como se llame.
Bueno, sí. A ver, la ley 19.829 de gestión integral de residuos consagra en ley, ¿no?, este principio que es la responsabilidad extendida al productor, que no es un principio nuevo en el Uruguay, porque desde el 2003, por ejemplo, se aplican las baterías, es el que está detrás del fideicomiso de neumáticos, que permite recuperar más del 80% de los neumáticos. O sea, el de Campo Limpio, que es el de los envases de agroquímicos, donde se recupera algo así como el 40%. Bueno, ese concepto se extiende ahora con fuerza legal hacia otras áreas. Allí la ley establecía algunas posibilidades, ¿no? Una de ellas es, para el caso concreto de envases, un impuesto, que es el literal B del artículo 42 de la ley, ¿no? Y la creación de un fondo, el FONAGRE, el Fondo Nacional para la Gestión de Residuos, que es el artículo 45 de la ley. Luego de muchas conversaciones, del intercambio con el equipo económico y del intercambio con los privados, bueno, no hay voluntad de aplicar este impuesto. El impuesto está latente, digamos. Por ahora no se aplicará este impuesto ni se creará el fondo. No quiere decir que no vaya a pasar en un futuro, porque la ley dice el Poder Ejecutivo podrá y puede en cualquier momento, puede hacerlo mañana si desea. Pero dada que no estamos las condiciones planteadas como para avanzar con esa línea, nosotros acordamos con los privados que debía haber una mayor recuperación. Y para eso firmamos dos resoluciones, las 271 y las 272. Esas resoluciones son precisamente las que exigen a, en este caso, la Cámara de Industrias, una recuperación del 30% a diciembre del año 23 y de 50% a diciembre del año 25. Esto ha llevado a que la Cámara de Industrias presente su nuevo plan, un plan que mejora el plan del 2007. El plan lo presentaron a finales de febrero de este año y está por ser aprobado en esta semana o la que viene en el Ministerio de Ambiente.
Pero más allá del plan que presenten, ustedes van a exigir a partir de fin del año que viene, 2023, un 30% de valorización, o sea, recuperación
de lo que por diferentes vías que son bastante generosas, digamos, para la contabilización.
Parece poco, pero es enorme la cantidad, bueno, con respecto a lo formal, que es 10 veces más de lo que se recupera hoy.
Es lo que yo les explico, es un salto enorme comparado de donde estamos, pero es poco comparado con términos globales. Digo, la recuperación, yo que sé, en Alemania, en Bélgica, es del más del 80%. Nosotros estamos pretendiendo llegar al 30% y luego al 50%. Además,
¿Cómo se va a dar?
Bueno, allí la Cámara de Industrias está presentando un plan en el que multiplica por 10 veces la inversión que está haciendo actualmente. Esto tiene que ver con recursos. Además, nosotros estamos exigiendo que el plan de la Cámara esté en los 19 departamentos. Hoy están 6. Nada más. Va a tener que llegar a los 19 departamentos y a las localidades mayores a 5.000 habitantes de todo el país. No es una obligación que la Cámara tiene. Eso lleva a que la inversión sea por 10 veces la que está teniendo actualmente, financiando herramientas como las que ya existen. Por ejemplo, la cooperativa de Rivera, la cooperativa de Flores y las que están en Montevideo de clasificación son financiadas por la Cámara de Industria, ¿no? Y ahí se recupera un porcentaje que sigue siendo bajo. Ahora bien, aparece una nueva herramienta que para nosotros es clave, que es el DDR. El DDR es el depósito de reembolso, algo que es común en Europa, y es que el descartable pasa a tener un valor. Entonces uno podrá llevar su descartable, la botella descartable, por ejemplo, de PET descartable, a una máquina, la máquina la va a tomar y nos va a acreditar un valor, o sea, va a tener un precio, va a tener un valor ese descartable que hoy no lo tiene. Hablamos no solo de PET, también de lata y de vidrio, ¿no? Y en el mundo eso ha significado pasar de tasas del 40, por ejemplo, a más del 80. ¿Por qué? Porque además de la voluntad del ciudadano de separar y de llevar ese residuo hacia otro lugar, bueno, tiene un incentivo económico. Y eso cambia la ecuación, ¿no? Por ejemplo,
esos centros y puntos van a estar financiados por la Cámara de Industria,
por la Cámara de Industria. Básicamente esto va a estar en los supermercados.
Que recuperará la plata que le paga a los ciudadanos del propio reciclaje, digamos.
Exactamente. Sí. Hay una cuestión de financiación, de financiación del sistema, pero luego comienza, ¿no?, ese circuito que además genera otras oportunidades. Además, hay una cosa muy importante. El Uruguay tiene un problema de recuperación, no es un problema de reciclaje. Es decir, en Uruguay todavía hay capacidad ociosa para reciclar. Por ejemplo, hay una empresa instalada en Pando donde todo el PET que se consigue en el Uruguay va, se pica, se lava y se pica, y se genera una especie de pellet. Ese pellet va a la Argentina. En Argentina se transforma en una resina que viene a Uruguay y se transforma en la preforma de la nueva botella, ¿no? Tiene dos líneas instaladas, la empresa funciona solo una, porque le falta material. A su vez, llegando algo así como 500 toneladas por semana, puede hacer el proceso que se hace en la Argentina. Cuando nosotros llegamos, estaba en 200 y algo de toneladas por semana. Ahora estamos en enero, tuvimos 300 y pico toneladas. estamos más cerca, pero todo el proceso se puede hacer en Uruguay. O sea, capacidad, ojalá, y el problema sea que tengamos
capacidad. Ahora, la Cámara de Industria está claro que, sí, que hasta ahora las industrias en general, no para señalar a ninguna en particular, no han tenido la voluntad ni ha sido suficiente con la responsabilidad social. Ahora, ¿qué será la presión del Ministerio de Ambiente con esto de la obligación a diciembre de 2023, los que los obligue a ir por este camino?
Bueno, no quiero ser injusto con la Cámara tampoco, en el sentido que ha tenido una actitud muy proactiva en este último tiempo, ¿no? Y no puedo cuestionar gestiones que no conocí. También es cierto que este es un fideicomiso privado, donde nosotros deberíamos meternos lo menos posible, debiera ser eficiente. Hacia la interna de la Cámara ha habido discusiones.
Bien, pero ahora, ¿cómo se gestiona? ¿Ustedes cómo ven?
No, el control siempre estuvo. Es el que nos da el 4%.
Pero sanciones.
Bueno, ahora sí, está lo que llaman los abogados la coercibilidad, que es la posibilidad de establecer una sanción, y existirá la sanción. O sea, el Ministerio ya, a quienes no cumpla con el plan, puede, por ejemplo, trancar las importaciones. Y eso va a pasar. O sea, no está en discusión cambiar las resoluciones de abril del 2021. Eso no está arriba de la mesa, nunca estuvo, y la Cámara lo sabe. El tema es cómo llegamos lo mejor posible y posicionados para la meta, que es en esas instancias.
¿Y tienen capacidad para controlar de cada empresa que vuelca al mercado de los plásticos en solo uso ese 30% de valorización?
Bien, allí hay que mejorar en capacidades, sin duda, en trazabilidad. Tenemos, porque todo esto se realiza a través de declaraciones juradas. Ajá, okay. Y en cada lugar donde se entregan, donde se recupera, existe una boleta de que se llevó a tal depósito o a tal sitio de disposición en tal lugar del país, y eso lo contabiliza la Cámara. O sea, y a eso hace que la Cámara esté interesada en la boleta oficial, digamos, de dónde se recuperaron sus envases. Por lo cual, esto también tiene que traccionar en un proceso de formalización, que es muy importante, porque hay 5.000 personas trabajando en negro en la basura. Que eso pasa rápido, pero y uno lo dice permanentemente, pero hay 5.000 personas trabajando de manera informal en la basura. Entonces, la necesidad de contar con la factura, de contar con la boleta, de que esto se pueda contabilizar, es también algo que va a traccionar a completar esa meta que debe alcanzar la Cámara, ¿no?
Uno de los puntos importantes es la recolección. Vos decías, hay capacidad ociosa para poder reciclar, y la clave está en la recolección. La Intendencia de Montevideo, la más grande del país, obviamente, en términos de población, se propuso aprobar un plan que financie un plan de recolección en la Junta Departamental de Montevideo. Este plan no salió. Hoy se propone ir por un impuesto a las grandes empresas. ¿Qué opinión te merece?
A ver, un concepto importante es que la ley de la que estamos hablando define las diferentes categorías de residuos, y los residuos responsabilidad de las intendencias son los domiciliarios. El resto de los residuos no son responsabilidad de las intendencias. Esa botella no es responsabilidad exactamente de la intendencia. Se confunde con residuos domiciliarios, pero eso es responsabilidad de la empresa que lo larga al mercado. Por eso la gente de los neumáticos tiene su fideicomiso, por eso la gente de las baterías tiene su fideicomiso, de los envases de agroquímicos, de los residuos hospitalarios. Cada corriente tiene que tener su plan. Este año, por ejemplo, sacaremos dos nuevos planes. El de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son 40.000 toneladas por año. Ahí va a haber una corriente de reversa.
Y eso tampoco es de la intendencia. Perdón, que te corte, porque no, la gente se puede perder. Porque el otro día le contamos a la gente que se abrió y se cerró ya una consulta pública para que la ciudadanía opine de la intendencia, y la intendencia quiere ir por impuestos en estos residuos que vos decís no le correspondería a la intendencia.
Por eso quería contextualizar un poco. Sí. Estos residuos exactamente no son responsabilidad de la intendencia, y entonces de las intendencias, porque este problema no es solo de Montevideo. Sí. Por ejemplo, todos estos aparatos o los residuos de obra de construcción, que son el 30% de Felipe Cardoso en volumen, no son estrictamente responsabilidad de las intendencias, son los domiciliarios. Entonces, son un problema para las intendencias. Eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, la intendencia está obligada a recibir los residuos de obra de construcción, porque si no, ¿dónde quedarían? Pero la gestión en realidad no es de ellos, no es responsabilidad de ellos. Entonces estamos sacando dos decretos, el de aparatos eléctricos y electrónicos este año, esto en 15 días, y en 2-3 meses el de residuos de obra de la construcción, para recuperar y generar corrientes de reversa de ese tipo de residuos. Ahora bien, dadas estas circunstancias, y que la intendencia tenía un plan que no fue aprobado, hoy conceptualmente diría, no hablaría de un impuesto, nosotros trabajamos mucho con las intendencias, y en particular con la de Montevideo, que es la más importante, y estamos muy cerca y hemos tenido muchísimas conversaciones. Esta semana nos reunimos de nuevo, el jueves a las 9 de la mañana, en un vínculo directo con el director Monsequi y con Nacho Lorenzo, que es el director de limpieza. Trabajamos muy bien, además. Ellos están manejando un concepto, ¿no? Que el concepto es, bueno, esta gestión que yo hago, que en sentido estricto no es mi responsabilidad, la quiero cobrar de algún modo, ¿no? Entonces no sería un impuesto, no sería una tasa, sería un precio que está por definirse, ¿no? Todavía no está claro esto. Sí, conceptualmente es eso lo que la intendencia está planteando, ¿no? Si yo hago cosas que no son mi responsabilidad, debo cobrar por ellas. De algún modo. No está todavía establecido cómo.
¿Y al Ministerio de Ambiente le parece correcto?
También hay allí una cuestión formal, ¿no? Quiero señalarlo. No. Una cuestión formal de cuánto puede hacer la intendencia y qué tanta espalda tiene para cómo puede hacer esto, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de generar una conversación. De hecho, ya tuvimos una instancia, no diría de mediación, pero sí de intercambio con la Cámara de Industrias y con la intendencia. La idea es seguir trabajando para alinear posiciones y que esto que la intendencia pretende cobrar sea algo que el Ministerio de Ambiente pueda contabilizar. A mí me parece que la Cámara de Industrias puede ver a la intendencia como otro gestor. Va a estar la máquina esta que les conté en el supermercado. Va a estar la cooperativa de flores. Pero también se puede contabilizar lo que la intendencia está recuperando. Todo eso lleva a alinear múltiples cosas. Y está en camino, sí. A ver, claramente nosotros lo señalamos en su momento, la no aprobación del préstamo del BID, más allá de las razones que unos tenían para defenderlo y otros tenían para criticarlo, supone un cambio en el estado de las cosas, porque la Cámara de Industrias y nosotros siempre diseñamos esto contando con esos ingresos, que hoy no están. Entonces eso comienza a generar estos ruidos, estas posibilidades, buscar, si faltan 35 o 40 millones, de algún lado tendrán que aparecer. Y ahí aparece la creatividad de los gobernantes y ver desde dónde y cómo. Y bueno, y se generan este tipo de ruidos que son los que estamos viviendo, cosa que advertimos con claridad
desde
el Ministerio antes de
eso. Que no se aprobó en la Junta Departamental, ¿puede complicar también la intención de cerrar los vertederos a cielo abierto para 2025?
No necesariamente, porque los vertederos...
Es un gran objetivo de este Ministerio.
Sí, ese es un gran objetivo del Ministerio. La mayoría de los vertederos están en el interior. Esto conecta, todo conecta. A ver, nosotros en diciembre aprobamos el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Eso que supone por primera vez tener una mirada nacional e integral de todas estas corrientes. Si vos esto lo ves como sistema, ¿no? Y si lo ves efectivamente con una mirada holística, si un componente falla, todo el resto comienza a complicarse, ¿no? Entonces esa es la realidad. Lo vimos como algo nacional, integral, donde cada acción contaba, falta una acción, el resto se me complica. La línea del cierre de vertederos va con un apoyo presupuestal del gobierno central y básicamente la mayoría de los vertederos a cielo abierto están en el interior del país. Obviamente, acá todas las acciones van pensadas en generar la menor cantidad de residuos posible. Entonces, si a mí se me demora el plan de la Cámara de Industrias para recuperar envases, yo sigo teniendo más toneladas, porque todo lo que yo recupere no va a disposición final. Ese es el objetivo, recuperar y valorizar lo máximo posible. Envases, pero también otras corrientes, que son bien importantes, por eso hablaba de los RAE, por eso hablaba de los residuos de obra de construcción. Cuanto yo más le saco los rellenos de las intendencias, más tiempo de vida útil tengo. La idea es enterrar bien, que hoy se entierra mal, ¿no? Hoy se amontona en gran parte del país, y enterrar lo menos posible, ¿no? Y llegar a un escenario del 2032 con lo mínimo posible de enterramiento, de forma tal de que habremos valorizado en el camino lo máximo posible. Esas son las líneas de acción. Si el plan de la Cámara de Industria se retrasa por este impas, bueno, todo se va retrasando. De todos modos, la línea del cierre de los vertederos es clara. Para eso estamos negociando. Hoy en la tarde tenemos una reunión muy importante con OPP y Economía. Nosotros necesitamos recursos que en principio estarían este año para esto. Esto es central para la gestión del Ministerio. Y estaríamos colaborando con las intendencias en lo que serían estaciones de transferencia. ¿Cuál es la lógica? La lógica es regionalizar la disposición. ¿Por qué? Porque el costo por tonelada de la disposición se reduce significativamente cuando pasamos determinada cantidad de toneladas. Por ejemplo, un sitio de disposición final con una celda impermeable, con tratamiento de lixiviados, en Flores se vuelve casi prácticamente inviable porque el costo por tonelada es muy alto, anda cerca de los $50. Entonces es imposible que la intendencia pueda pagarlo. Ahora, si yo junto Flores con Florida y con Durazno, supero las 100 toneladas y el costo se me abate de manera importante y lo vuelve viable. Entonces, ¿cuál es la idea? Al centro y con un sitio de disposición final único, y en las ciudades se recolecta, se va a estaciones de transferencia y en otros camiones de 30 toneladas se lleva a los sitios de disposición final. Esta es una estrategia a nivel nacional, ¿no? Tener pocos sitios, no tener 25 sitios de disposición final en el país, sino tener no más de 7 u 8 en todo el país. El primer ejemplo de esto es un acuerdo político que logramos en diciembre, que lo firmamos el otro día en la Expo Sostenible en el Velódromo, que es entre las intendencias de Rivera y Tacuarembó. Rivera y Tacuarembó tendrán un único sitio de exposición final, equidistante, a unos 50 kilómetros de cada ciudad, con dos estaciones de transferencia, donde irá la basura de la recolección, se clasificará, y el resto se compacta y se mandan camiones grandes. Montevideo no es un sitio... Montevideo tiene un sitio habilitado, hasta 8 años por lo menos, que es Felipe Cardoso, ¿no? Consiguió más espacio en la intendencia, lo autorizó el ministerio hace un año, tiene vida para 8 años más, pero... Montevideo y Canelones forman parte de otra estrategia, ¿no? Que la estrategia va unida a otras iniciativas. Una de ellas es la transformación de basura en metanol, capaz que lo han oído, que el 3 de junio los intendentes Orsi y Cose anunciaron su respaldo a esta iniciativa que viene del gobierno central, pero que obviamente no se puede desarrollar sin la basura que es propiedad de las intendencias. Esto supone transformar la mitad de la basura, la orgánica, ¿no?, en una primera etapa, en un combustible que es el biometanol. En esta transición hacia el hidrógeno verde, ¿no?, y hablo de transición porque falta mucho tiempo para que nos podamos desprender del combustible fósil, al año 2050 seguramente todavía se esté usando combustible fósil, pero en esa transición aparecen oportunidades para nuevos combustibles, sobre todo los combustibles con base biológica, los biocombustibles. Allí Europa tiene comprometida toda su basura, porque genera o calefacción o energía eléctrica. En Uruguay hay basura. Entonces hay una empresa, es un grupo con una pata en Uruguay, pero que es un grupo americano, que estaría generando este metanol para una naviera, la naviera Maersk. ¿Por qué? Porque cuando uno mide la huella de carbono de un producto, todo cuenta. Y el transporte cuenta, y cuenta negativamente. Entonces hay muchas empresas que están solicitando poder transportar sus productos en buques que no tengan un motor a base fósil. Y por eso la naviera Maersk está construyendo 12 buques a metanol en este momento. Maersk forma parte del acuerdo, de hecho yo recibí en diciembre una nota de la compañía comprometiéndose a comprar todo el combustible de metanol producto de esta refinería que estaría instalada en Felipe Cardoso. Ahí vendría todo lo de Canelones y también se procesaría todo lo orgánico de Montevideo, lo cual genera una reducción en la disposición final. Hay que seguir trabajando porque la Intendencia de Montevideo, esto lo venimos trabajando desde el 2020. Desde noviembre del 2020 venimos trabajando con los técnicos de las dos intendencias para sacar este proyecto adelante. Hay aquí también un componente político. Hoy la Intendencia está solicitando algunas cuestiones que tienen que ver con inversiones del Gobierno Nacional para llevar adelante este proyecto. Bueno, ahí sigo surciendo entre tres actores, que son el Gobierno Nacional y las dos intendencias del Frente Amplio, pero creo que tenemos una oportunidad para avanzar y poder solucionar esto. En una segunda etapa de este proyecto, que ya sería luego de los 3 años, bueno, hay un proceso para los residuos que no son orgánicos, que es básicamente de gasificación y también transformación a metanol.
Bien. Bueno, veremos. Hablaremos con la Intendencia. Está la empresa internacional también. Lo otro que quedó es hablar con la Cámara de Industria, saber su nuevo plan, ¿no?, de recuperación. ¿Cómo va? Hacemos una brevísima pausa y nos queda para preguntar de saneamiento con el ministro de Ambiente, con Adrián Peña, que está aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Estamos con el ministro de Ambiente, estamos con Adrián Peña. La primera parte, a propósito de plástico en solo uso, vertedero final, disposición final de residuos, esto de surcir.
¿Te puedo pasar 30 segundos, como decíamos en campaña, un reclame?
Sí.
Que facultame, ya no diga reclame, eso es un reclamo.
Sí.
El 28 de noviembre vendrá a Uruguay. El tema plásticos es un tema muy importante, está en primer nivel internacional en cuanto a la discusión. La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente decidió en febrero tener un acuerdo vinculante sobre plásticos que se dice será el acuerdo más importante desde que hay gobernanza ambiental en el mundo. O sea, 50 millones de toneladas por año en la década de 70, casi 500 millones de toneladas por año hoy, ¿no?, en el mundo. La primera reunión de negociación de este acuerdo, que es el más importante y que se recuerda, va a ser en Uruguay, el 28 de noviembre al 2 de diciembre. Logramos traer esa reunión a Uruguay. Son 1.200 personas de todo el mundo que van a estar negociando en Uruguay en la primera reunión sobre este acuerdo internacional sobre plástico.
Será una buena oportunidad para tener entrevistas interesantes con gente vinculada al tema. Hablemos de saneamiento, ¿no? Les quedaron un poco inflados los pronósticos, Adrián. Puedo ir a un tuit tuyo, de la calle Pau, la idea de, ¿no?, de una iniciativa de 1.000 millones de dólares pasando del 50 al 88% de conexión conexión a la red Los Hogares. El otro día hablamos con Alejandro Ruibal, presidente de SACEM, que desde donde viene la iniciativa privada, ¿no? Que nos
es decía, una de las empresas, sí.
Sí, que nos decía que al final va a ser una tercera parte del proyecto.
Sí, este proyecto ambicioso. A ver, Uruguay tiene su plan nacional de saneamiento, que es muy importante tener en cuenta que esto en realidad es un plan que ya el Uruguay tiene. Que para el Ministerio de Ambiente es clave esto, ¿no? Nosotros no venimos a inventar nada. Creo que gran parte de la historia es construir, ¿no?, y acumular sobre lo ya hecho y lo que se pueda seguir haciendo. En esa historia de acumulación, Uruguay tiene un plan nacional. Lo único que, al ritmo en que venía invirtiendo, ese plan iba a llevar 30, 40 años. Y aquí la única novedad es achicar los tiempos. Es decir, es una herramienta financiera que permite, cuyo objetivo es hacer en menos lo que iba a llevar 35 o 40 años, ¿verdad? En ese marco nos habíamos propuesto una plataforma ambiciosa que era hacer en 4 años, ¿verdad?, lo que se iba a hacer en 40. Ahora la nueva propuesta es ir por la primera etapa, que es en el entorno entre 250 y 300 millones de dólares, en esta primera etapa, en este periodo, de lo que sería un plan que llevaría 12 años. Y en esta etapa se ejecutarían esos 250
millones de dólares. El plan es grande, es mucho menos de lo que pensaron.
Sí, es el plan, en lugar de hacerlo en 5 años, serían 12. ¿No?
Sí, se apuraron un poco a la hora de hacer el anuncio de que estaba esta iniciativa privada
para invertir millones. La idea sigue estando y luego se definió por cuestiones financieras y económicas hacerlo tres etapas. Entonces, nuestro objetivo, nosotros seguimos defendiendo la idea de haberlo hecho en 4 años por múltiples razones, que no son solo las ambientales, sino que también tiene que ver con el impacto sobre la generación de mano de obra y la inversión en el Uruguay. Esto genera mucho más trabajo que otras obras, es decir, esta plata puesta en carreteras, por ejemplo, genera mucho menos laburo que lo que puede generar. Esto es una transformación bien importante. Desde mi visión, perfectamente era el buque insignia de esta administración, lo compartía también el presidente, pero luego, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la toma de deuda, con el financiamiento, con otros equilibrios y otras cuestiones que no maneja el Ministerio de Ambiente, ¿no? Nosotros seguimos y creo que había gran consenso en que esta obra era la obra y la inversión. Bueno, sigue siendo importante, que eso es realmente muy superior a lo que se venía invirtiendo en las últimas décadas en materia de saneamiento. Es un salto importantísimo. No me quiero quedar con la imagen de que no vamos a avanzar. Vamos a avanzar y mucho más de lo que estaba previsto originalmente, que era algo así como 30 millones por año, ¿no? O sea que estamos multiplicando por más del doble la inversión en saneamiento.
Bien, apelo a tu poder de síntesis porque nos quedan unos pocos minutos, Adrián, con el ministro de
Ambiente. Vamos a llegar a 61 localidades de todo el país con saneamiento.
61 localidades. 200 que pensaban en un principio.
124 en las localidades establecidas del principio. Vamos a avanzar en 61, o sea que vamos a dejar tendido el saneamiento en 61 localidades. No va a ser del 100% en esas localidades, en algunas llegará al 50, en otras 60, en otras
no sé, 61 al 30, completo.
Y dejamos tendida la red, digamos, para seguir luego construyendo allí y dejando pronta la infraestructura. Sembramos el saneamiento en 61 localidades para llegar a las 124 en 10 años.
Ahora te hago especie de ping-pong para el final. Proyecto Neptuno, ¿no? Instalación de una planta desalinizadora y potabilizadora. Opinión del medio ambiente.
Proyecto Arasatí, le llamamos nosotros, bueno, sí, bien. Es el mismo, está perfecto. Sí. El Ministerio de Ambiente es el principal impulsor de este proyecto. Así lo trabajamos desde el 31 de agosto del año 2020, que nos reunimos con el presidente de OSI, el presidente de la República. No es un proyecto de desalinización, es un proyecto de toma de agua dulce en el Río de la Plata, común y silvestre, como lo que hemos hecho en 150 años. Toma de agua dulce, potabilización y bombeo al recalque de Melilla es la inversión más importante en agua potable en 150 años. Hemos defendido esto, hemos trabajado en esto.
¿Una iniciativa privada la inversión?
Es una iniciativa privada. La inversión andará en los 250 millones de dólares y asegura el abastecimiento en cantidad de agua potable al área metropolitana por lo menos hasta el 2070.
¿Gestión pública, privada?
Allí está por definirse si la operación será pública o privada. Esto no está definido, pero en cualquier caso es una obra que va a pasar a manos del Estado una vez que esté paga y sí sabemos que en cualquiera de las opciones presentadas es constitucional.
¿No se está privatizando el agua potable?
No, de ninguna manera.
Esa es la opinión del Ministerio de Ambiente.
Sí.
Y una que nos quedó ahí en el tintero preparando.
La Constitución de la República, el artículo 47, dice que el servicio debe ser prestado por el Estado y el servicio va a ser prestado por el Estado. El servicio de suministro de agua potable, eso como de saneamiento, va a ser prestado por el Estado. En el mismo renglón del artículo 47 está el saneamiento, ¿no? El agua y el saneamiento, dice, ¿no? será prestado por el Estado, el servicio. Hoy por hoy, el servicio de saneamiento lo presta OCE en el interior del país, pero el tratamiento en las plantas de saneamiento, en muchísimos casos, no menos de 20, las hacen privados. Y esto es algo de los últimos 10, 15 años. O sea, no es ninguna novedad esto, si se diera de ese modo la financiación. Aquí, de nuevo, hay cuestiones que escapan al Ministerio de Ambiente. En esta decisión está involucrado el Ministerio de Economía y la UPP. Porque un tipo de financiamiento lleva deuda pública, otro tipo de financiamiento no. En un caso el riesgo es del Estado, en otro caso no hay riesgo del Estado. Por ejemplo, si la inversión es toda del privado y mañana entierra 40 kilómetros de caño y luego no hay obra, el Estado no perdió nada. Ahora, si el Estado ingresa, también asume los riesgos. Es una definición que tiene múltiples variables, que muchas de ellas no son...